Vamos a predicar unos minutos bajo el tema Te están buscando. Yo quiero que tú le digas a 5 personas ahora mismo dile, te están buscando, vamos. Te están buscando, te están buscando. Hallé a David, hallé a David, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Quiero que sepa algo, antes de que llegue un año nuevo, hay ya millones y millones de agendas hechas, impresas, listas para el año que viene. La agenda 2024, que quizás alguno de ustedes, sobre todo las damas, pueda que quizás tengan en sus carteras, esas agendas que tenemos generalmente que son tipo cuaderno, ¿verdad? Libretas. Esas agendas que son 2024 no fueron hechas en el año 2024. Fueron hechas antes de que el año llegara. De hecho, antes de que el año llegara, ya esas agendas impresas se encontraban en muchos de los mostradores de tiendas donde algunos de nosotros pudimos encontrarlas. Antes de que el año 2024 llegara, ya la agenda estaba impresa. Y no solo esa agenda que se llena con tus actividades y las mías. Hay programas que ya habían sido impresos para ser llevados a cabo antes de que el año llegara. Ya había una planificación previa. De hecho, cuando se habla de planificación estratégica, se habla de una planificación que ve hacia adelante, que establece un programa para un tiempo que todavía no ha llegado. Por eso se llama planificación estratégica. De todos los planificadores estratégicos, el más sabio, más inteligente, más extraordinario es Dios. Y Él tiene una agenda con la tierra. En ningún tiempo, en ninguna de las dispensaciones, el reino de los cielos ha estado en crisis. En ninguno. Dios siempre ha tenido gente que lo represente. Siempre el reino de los cielos no está en crisis. Si lo vemos en la Biblia, como dijo bien el gran maestro Miles Monroe en algún momento, cuando el Señor necesitó sacar de la esclavitud a su pueblo Israel, Él tenía un instrumento llamado Moisés. Cuando Él necesitó hacer un arca, dice la Biblia que tuvo un instrumento llamado Noé. Cuando el Señor necesitó derribar a un gigante que amedrentaba a su pueblo, tenía un instrumento llamado David. Y siempre que Dios ha necesitado a alguien, Él se provee de quien necesita. Ahora bien, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, incluyendo a esos instrumentos, ha puesto algo que es el poder de la decisión. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de elegir. Dios no obliga a nadie, pero a nadie, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. A nadie Dios obliga. De hecho, déjeme decirle algo, es absolutamente cierto que, como dicen muchos predicadores y nosotros mismos quizás en algún momento lo hemos dicho, el hombre no va a detener nunca el propósito de Dios. No hay forma de que un mortal en la tierra pueda pararle la agenda a Dios. No va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Si es cierto que yo no le cambio la agenda a Dios, muy cierto también es que yo sí puedo alterar el destino que Dios tiene trazado para mí. Porque Dios no me obliga. Dios no me obliga. Si usted ve la Biblia, en una ocasión el Señor le habló al pueblo y le dijo: ay, si tú escogieras el camino de la obediencia. El Señor le dice al pueblo: si escogieras la obediencia para que te vaya bien. No le está diciendo: te voy a dejar solo el camino de la obediencia y te voy a quitar la opción de ser desobediente, porque ¿qué quiero tanto usarte que solo vas a tener la opción de ser obediente? Si solamente tenemos la opción de ser obedientes, entonces esa obediencia no es auténtica, es la única opción que tenemos. Dios quiere usar personas que, a pesar de tener la opción de hacer otras cosas, decidan ponerlo a Él primero. Yo no puedo parar la agenda de Dios. La agenda de Dios no se para por un mortal. Sin embargo, el mortal puede parar la agenda de Dios en él. Porque el programa de Dios, lo que yo no voy a cambiar, pero sí puedo, por mi decisión, no entrar en lo que Dios quiere hacer conmigo. Dicho esto, te recuerdo que el tema de esta noche es: te están buscando. Te están buscando. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, que el Señor es el alto y sublime, que Él habita la eternidad. Él habita la eternidad. Isaías dice, oiga lo que dice el Señor en Isaías: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hoy más que nunca el diablo está trabajando con todo lo que puede y con todo lo que se le ha dado acceso para engañar a la mayor parte de la humanidad. Hay un duelo, hay una guerra. Repito, Dios siempre ha tenido en la tierra gente que los represente. Y en este tiempo Dios está desafiando a sus hijos y le está diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde están los que deciden escogerme a pesar de todas las posibles opciones que puedan estar teniendo? ¿Dónde están esos que son capaces de traer la manifestación de mi agenda a la tierra para este tiempo? Y busqué entre ellos a uno que se parase en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están esos que entienden que yo le estoy haciendo una convocatoria? ¿Dónde están? Le voy a decir algo: Dios tiene gente asignada en República Dominicana. Dios tiene gente asignada en Latinoamérica. Dios tiene gente asignada en toda América. Dios tiene gente asignada en Estados Unidos, en Europa, en África, hasta en Asia, para desarmarle la agenda a Satanás. Satanás no puede más que Dios. Nunca ha sido y nunca será. Pero para Satanás poder llevar a cabo su agenda necesita siervos, y los tiene. Para Dios desarmarle y desbaratarle la agenda a las tinieblas, necesita siervos y los anda buscando. El pasado lunes yo estaba hablando aquí en el discipulado de cómo hay muchas personas que se confunden y dicen: pero espérate, si lo que yo veo no es de Dios, ¿cómo es que puede algo que no es de Dios tener poder? ¿Cómo yo puedo ver poder en la brujería? ¿Cómo puedo ver poder en la meditación trascendental? ¿Cómo puedo ver poder en cosas que evidentemente no proceden de Dios? ¿Cómo es que se puede ver poder? Yo les enseñé a esta iglesia y a todos los que vinieron al discipulado y estuvieron conectados ahí por la palabra, que hay tres dimensiones de poder bíblicamente hablando. Está la que es la máxima dimensión de poder. La máxima dimensión de poder es la que Dios imparte sobre aquellos que están conectados íntimamente con Él. Esa es una dimensión de poder que no hay nada que la pueda reemplazar. Cuando usted se mete con Dios en oración, en comunión, cuando usted dice: voy a poner a un lado todo lo que me representa un tropiezo para yo cumplir con el propósito de Dios para mí, y se conecta con Dios, dándole a Él la prioridad, sin tú hablarlo, la gente lo va a notar. Se te va a ver hasta por encima de la ropa. Se te va a ver que hablaste con alguien, que te dieron algo que tú no tenías, que no eres el mismo, que no caminas igual, no piensas igual, no te mueves igual. Y hay gente que hasta te va a tener que decir: se te ve el rostro diferente. el mayor poder que Dios le da a un ser humano se lo da a aquellos que tienen intimidad con Él. Luego decíamos, está el poder que las personas reciben como favor de Dios porque cumplen con los principios que Dios estableció. Y yo le voy a decir a esta iglesia, hasta que esta iglesia se lo aprenda, porque es mi responsabilidad guiarte a ti hacia la verdad de Dios, que hay gente que no honra a Dios, pero honra principios que Dios estableció. Y como honra principios que Él estableció, el primero que honra lo que Él estableció es Dios mismo. Yo le comentaba ayer a unos líderes con los que Dios me está permitiendo trabajar y yo les decía, ¿ustedes saben algo? Dios me ministró esta mañana algo y a mí me estremeció lo que el Señor, mientras yo oraba, me estaba comunicando. El Señor me dijo, tú no sabes, Yesenia, que hay muchísimos de mis hijos a los que yo amo, que yo los amo, pero yo no puedo hablar con ellos. Y yo dije, Padre, ¿cómo que tú no puedes hablar con ellos? Y el Señor me dice, yo no puedo hablar con hijos míos, con los que quiero hablar. Y quiero hablar y revelarle lo que ellos están pasando, la batalla que están librando y la recompensa que van a tener si permanecen fiel a mí. Pero no puedo hablar con ellos. Y yo dije, Señor, pero dime por qué. Y el Señor me dijo, Jeremías 33:3. Clama a mí, escúcheme, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la Biblia dice que el Señor al profeta mayor Jeremías, escúchame, no fue a cualquiera, fue al profeta Jeremías, al mismo que había sido escogido desde el vientre de su madre, del cual el Señor dijo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú vienes desde el vientre siendo profeta, pero te me estás dejando turbar por tu circunstancia. Esa era la realidad de Jeremías en ese momento. Un hombre llamado, pero turbado. Un hombre marcado, pero desenfocado. Un hombre sellado, pero desubicado en su posición espiritual. Al que Dios incluso le tuvo que decir, mira, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y en medio de él manejar la situación con ansiedad, con lágrimas, con opresión, el Señor dice, Jeremías, déjame decirte algo. Déjame yo elevarte el nivel de pensamiento. Porque con ese nivel de pensamiento tú te estás dejando arrastrar por los vientos. Tú estás llamado a controlar vientos, no a que los vientos te controlen a ti. Así que Jeremías, sacata rebebe, déjame decirte, Jeremías, que si tú clamas a mí, quiero que usted por favor escuche, oiga el código que el Señor le da a Jeremías. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Si yo te respondo, no es para hablar cosas al aire. Cuando yo te responda, Jeremías, cuando yo hable contigo, entonces te voy a mostrar cosas grandes, no cualquier cosa, cosas grandes, cosas que tú no la vas a poder apreciar con la carne, ni en lo humano. Tú te puedes haber graduado de Harvard si tú quieres, pero esas cosas solo las aprecian la gente a las que yo le abro los ojos para que vean cosas grandes. Yo no sé si tú me puedes ayudar diciéndole al que te queda al lado, prepárate porque Dios te va a abrir los ojos en estos días. Si no te cree el que te queda cerca, búscate a alguien que te crea y dile, Dios te va a revelar con lo que tú estás peleando. Dile, prepárate que la pelea va y tú la vas a ganar. Tú la vas a ganar. Clama a mí. ¿A quién tú clamas? Al vecino, no es al vecino. ¿Donde quién tú vas a contarle tus problemas? ¿Donde el jefe, donde el primo, donde el tío, donde el esposo? Es bueno tener comunicación con la pareja, pero hay problemas que no te lo va a resolver tu esposo. Yo amo a mi esposo y doy gracias a Dios por él, pero hay situaciones de las que yo libro, que yo ni se la digo. ¿Por qué es que tengo que cuidarlo? Yo sé con qué diablo es que yo estoy peleando en el mundo espiritual. Entonces le voy a decir algo, antes de usted ponerse a pasarle carga a todo el mundo, hable de sus victorias, cuente con qué fue que usted peleó, después que usted le gane a aquello con lo que usted peleó, Lleva el testimonio, no la queja. Clama a mí, shatalaha y lama. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cualquiera dirá, pero Dios es soberano. Dios le puede mostrar a Jeremías las cosas grandes y ocultas que él le quiere mostrar. Lo que pasa es que eso es un principio. La llave que abre lo oculto y lo grande es el clamor. Esto no es de que tú eres Jeremías. Esto no es de que tú tienes llamado. Esto es que si tú tienes la llave. Es que escúchame, espérate. Tú puedes ser el dueño de tu casa, de la tuya. Y para tú entrar ahí, dame un segundo. Si la doméstica de tu casa se llevó la llave y dejó la casa cerrada, ella es la doméstica y tú eres el dueño, pero ella tiene la llave. Y hasta que ella no te entregue la llave, de la única manera que tú puedes entrar es rompiendo la puerta. Y en el reino no se rompe puerta. Aquí se entra con llaves. Así es que pregúntamele a tres ahora mismo. Dime si tú andas. Vamos, dile. Pregúntale, dile. Tú tienes la llave, dile. Dile, yo no sé si tú andas con llave, pero yo de qué entro. Llaves. Se terminó el tiempo de andar dando lástima para los ungidos de Dios. Dios le entrega llaves. Shalahakia. Dios le entrega llaves. Prepárate que Dios te va a entregar llaves de un nivel de inteligencia que tú no habías tenido antes. Viene una inspiración para crear, dice el Espíritu de Dios. Llaves. Vas a tener que hacer una pausa, aun cuando te pongas a lavar los trastes de tu casa, para ir a escribir el mensaje que Dios te va a estar dando. Vas a ir en el camino manejando y te vas a tener que hacer al lado para recibir lo que el Espíritu Santo te está comunicando. Le estoy profetizando a más de 15 que viene Shaita, llave. Dile al que te queda al lado, es con llave, dile. Siéntese y oiga esto. Clama a mí y yo te responderé. Señor, pero tú sabes que yo te amo. Sí, yo sé que tú me amas y yo también te amo. Señor, yo soy Jeremías el profeta, yo lo sé. Y yo soy tu Dios, el Dios del profeta. Lo único que hay un principio aquí, que tú no estás clamando. Entonces, para yo poderte entregar lo que te tengo que entregar, la llave es el clamor. Señores, vamos a respetar los principios. No queramos que Dios haga con nosotros una tramoyería, porque Dios no actúa por tramoyería. A todo el mundo le dice ora. Ora. Para entonces yo rodarte la cortina. Mi alma adora a Dios. Escucha esto, siento a mi padre. Hay gente que ellos están en una posición que ni cuenta se ha dado dónde están. Y tú sabes por qué, que tú nada más estás viendo el problema. Porque todavía no te han rodado la cortina. Escúchame, tú puedes estar en un paraíso. Y si en el lugar donde tú estás la pintura está fea, y que esto, y que aquello, y que aquello, y lo otro, tú nada más vas a ver lo que está en el espacio donde tú estás mirando. Cuando Dios dice, déjame rodarte la cortina, déjame abrirte la ventana para que tú ya dejes de estar limitado a mirar solo lo que tú estás mirando. Déjame mostrarte dónde es que yo te tengo en esta estación. Déjame enseñarte que tú no tienes que estar limitado. Que desde donde tú estás, tú puedes aprovechar el momento y la ocasión para la que te estoy permitiendo estar ahí. Te voy a rodar la cortina. Dios mío, siento a Dios. Dios hará cosa nueva en el lugar donde te tiene. Dios hará cosa nueva con la gente que vive contigo. Dios hará cosa nueva donde tú creíste que ya no había salida. Dios hará cosa nueva de tal manera que va a sorprender a más de 10 de los que están oyendo este mensaje ahora. Dile al que te queda al lado, prepárate que Dios hará cosa nueva. Te están buscando. Estuvimos también hablando de que hay un tercer nivel de poder. El primero es ese que Dios le imparte a quienes tienen una intimidad profunda con Él. El segundo es ese que solamente viene a nosotros por medio de cumplir con los principios. Y les decía que hay personas que no honran a Dios y honran sus principios. Por ejemplo, como siempre hemos dicho aquí, el principio de la siembra y la cosecha es establecido por el Señor. Y una persona no tiene que ser evangélica para sembrar y cosechar. Pero se va a beneficiar ¿de qué? Del principio de Dios. Pero un evangélico que ama a Dios sinceramente, si no siembra, no cosecha. Yo no puedo ir al campo y decirle al campo, dame algo porque yo ayuno. Dame aguacate, dame mango porque yo vivo orando. Eso no tiene, eso no es así. Eso tiene que ver con principios. Entonces hay un nivel del beneficio, del poder de Dios, que solo lo reciben aquellos que honran principios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra, dice la Biblia. La mano del negligente empobrece, la del diligente enriquece. Principios. El tercer nivel de poder es ese que recibe, oiga bien, aquel que está cerca de a quien Dios bendice. Y estábamos hablando acerca de la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Recuerdan? De cómo Elías llegó ahí, el bendecido por Dios. Y por causa de él llegar ahí, la viuda fue bendecida por Dios. Si ponemos esto en contexto, podemos verlo incluso más allá. ¿Por qué usted cree que la casa de Potifar fue bendecida? Dice que la casa de Potifar fue bendecida porque José estaba ahí. Eso es lo que dice. Es más, dice que la casa de Labán fue bendecida porque Jacob estaba ahí. Y hablábamos de cómo hay gente que está bendecida por tenerte a ti cerca. Entonces yo no sé si tú le puedes decir a tu vecino, tú te sentaste al lado de una bendición. No, no te crees, no, ni te crees. Búscate a alguien que te crea, dile, excúsame, te sentaste al lado de una bendición. Te sentaste al lado de una bendición, de una bendición. Le voy a decir algo muy serio. Yo quiero saber si ustedes están preparados para oír este mensaje. Si usted está preparado, dígale a su hermano, abróchese el cinturón ahora mismo. Mi alma adora al Señor. El Señor me dijo que diga esto aquí, lo voy a decir con toda autoridad. Repito, en todas las generaciones, Dios tiene gente señalada para usarla para los propósitos de Él. Cuando el señalado se alinea conforme a la visión que le señalaron, se acabó el relajo del diablo en ese territorio. That's it. Mire, déjeme explicarle. Le voy a mencionar 5 personas que quizá usted la ha oído mencionar. Yo no sé, quizás sí, quizá no. Pero vamos a mencionarlas rápidamente. Número 1, Gigi Ávila. Un hombre que Dios levantó y millones de almas llegaron a los pies del Señor por causa del mensaje que Dios le puso en la boca. Billy Graham, un hombre lleno del poder y la autoridad de Dios. 3, Catherine Kuhlman. Aleluya, aleluya. 4, el apóstol Pablo. Aleluya. 5, T.B. Joshua. Que es que te estoy hablando de gente que Dios, mira, le hace así. Y ellos cuando le dicen que sí a Dios, Dios dice, le vas a responder al llamado que yo tengo para ti. Que se prepare la tierra y que el infierno retroceda. Que encontré uno que me dijo que sí. Ay, no. Dile a tu vecino, yo como que le voy a decir que sí al Señor. Dile, yo no sé tú, pero yo le voy a decir que te andan buscando. Te andan buscando. Y atención aquí, hay familia que Dios dijo hace muchos años, usted quizá no sabía esto, yo te lo voy a decir hoy, en el nombre de Jesús, recíbelo. Hay familia que antes de que usted naciera y antes de que naciera su papá y hasta quizás su abuelo, Dios le desató una palabra y dijo, de esa familia levantaré profeta. De esa familia levantaré un ministro. De esa familia. Quizá lo estuvo buscando en tu tío, en tu primo, y ninguno de ellos le dijo a Dios, aquí estoy. Pero hay una palabra que gravita todavía en tu familia. Y esa palabra anda buscando como el hierro al imán, alguien que se atreva a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Te voy a decir por qué que hay gente que no está cumpliendo con el llamado de Dios. Déjame, Espíritu Santo, ayúdame por favor. Me voy a ir para atrás. Iba a comenzar desde un punto, voy a retroceder incluso más hacia atrás para ver si me doy a entender mejor. Hay gente que antes de entregarle su vida a Jesús en un altar, ya tienen el sello. Ya tienen el te voy a usar. Todavía tú no has entrado a una iglesia, nunca tú has puesto un pie ahí. Pero hay algo sobre ti que te lo dio Dios, que no viene de un humano. Te voy a decir algo. ¿Tú no has visto personas que desde que tú comienzas a hablarle de Dios comienzan a llorar? Ellos no saben por qué. No es algo que ellos puedan controlar. Tú le hablas y le predicas, y aunque te digan que no quieren a Jesús, comienzan a llorar. Te voy a decir que lo que pasa, lo que Dios puso dentro de ti se está conectando con lo que está escuchando tu alma. Y aunque tu corazón te está diciendo, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, pero hay una voluntad humana que es la que le puede poner el tropiezo al propósito divino, que se interpone. Y el alma detrás de ese muro, presa, dice: eso que tú estás oyendo, con eso es que yo me quiero conectar. Y desde detrás del muro el alma clama. Por eso dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay gente que tiene el alma de ellos clamando por el propósito de Dios para ellos detrás de un muro. El muro es la voluntad humana. El muro es los planes personales. El muro es toda la conquista terrenal que usted quiere hacer, que las hagas todas, pero que las hagas desde la posición de tu llamado. Porque al final todo lo que no hacemos para la gloria de Dios aquí no vale la pena que se haga. Es muy efímero y es muy temporal. Te voy a decir algo, repito, gente que antes de ser cristiana ya tienen un toque especial de Dios, son personas llamadas por Él para algo mayor de lo que las palabras pueden describir. Y le voy a decir algo aquí ahora, en cada ciudad, en cada nación, en cada familia, en cada temporada, Dios tiene gente señalada para que lo represente. ¿Qué es lo que obstaculiza entonces que Dios tenga representantes al nivel de lo que Él los quiere tener? La humanidad del ser humano. Satanás se metió en la línea que él sabe que el humano persigue. Cuando Satanás fue a aparecerse a Jesús en el desierto, luego de él haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que le ofreció los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? Todo lo que es humano es lo que Satanás, todo lo que el humano quiere es lo que Satanás ofrece: gloria humana, fama, reinos, dinero, oportunidades terrenales. Entonces la gente se inclina a ese sistema y eso es lo que Satanás ofrece. Dios ofrece que tú vivas para Él, que tú uses este tiempo de vida que Él te dio aquí para tener relevancia eterna junto a Él, que tú uses la vida que Él te dio para que la agenda divina se lleve a cabo por tu contribución en la tierra. Eso es vivir con propósito. Repito, eso es vivir con propósito. ¿Por qué, pastora, si Dios señala a alguien, alguien que está marcado por Él, a veces cuando responde, porque ok, pastora, usted está diciendo que muchos no responden, y los que responden, y los que se convierten y dicen, aquí estoy, Señor, mira, ven, úsame, pero no lo vemos en esa dimensión de gloria? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos que luego de haber aceptado al Señor igual, parece como que, ok, están aquí, pero, ok. Lo que pasa es, lo primero es, que a Dios nosotros no podemos venir con la intención de usarlo para que Él nos cumpla nuestra agenda. Tenemos que venir con la intención de que Él nos use para cumplir la agenda de Él. Dame un segundo. Hay personas, escúcheme, por Dios, escuche, que están ahogados persiguiendo cosas. Cuando usted se conecta con Dios, se da cuenta que lo menos importante que Dios tiene para dar son las cosas. Lo voy a repetir. Lo menos importante que Dios tiene para dar son las cosas. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Cuando una persona entendió su propósito, habla como habla el apóstol Pablo, que dijo en Filipenses 3:8, todo yo lo he tenido por basura, con tal de ganar a Cristo. Luego en Colosenses él dice, si ustedes han resucitado, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay gente que está ahogando su propósito por dejarse enredar por las cosas. Cuando usted atiende a Dios primero y el llamado que Él está haciendo para usted, las cosas te caen atrás. Tú no tienes que andar detrás de cosas. Tú solamente vives para Dios, haces lo que Él te está permitiendo hacer y todo te va a caer atrás a ti. Déjame ayudarte. Génesis 6:22 dice la Biblia, e hizo Noé todo lo que Dios le dijo. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Todo lo que Dios le dijo. Y luego dice, y los animales vinieron a él. Los animales no tienen la inteligencia humana, no tienen el raciocinio, pero tenían una cosa si tenían los animales. ¿Qué tenían? Un comando. ¿Qué tenían? Una orden. Tienen que moverse. ¿Para dónde? Para la casa de Noé. ¿Por qué? Porque la obediencia que él mostró a mí hará que ustedes lleguen a él. Él se encargó de ser obediente a mí. Ahora yo me encargo de que ustedes lleguen a él. No te encargues de lo que es encargo de Dios. Escucha lo que pasa. Lo mejor lo tiene Dios preservado para los que le obedecen. Tú ves todo lo que tú consigues, gloria a Dios por eso, pero te garantizo que lo que Dios tiene señalado para ti es mejor. Pero tú te estás encargando de lo que Dios se quiere encargar. Dios te está diciendo, encárgate de tú obedecer a lo que yo quiero hacer contigo. Y yo me encargo de que a ti te caiga atrás lo que tú andas persiguiendo. No, pero espérate, aleluya. Dele la gloria, dele la gloria. Dele la sharekata shahalamaya. Escúcheme algo. Le voy a decir algo fuerte a esta iglesia. Dice Dios, has gastado años de tu vida cayéndole atrás a un sistema muerto. Te quiero respondiendo a mi llamado. Dice la palabra que el Señor anda buscando gente que le diga, heme aquí, envíame a mí. Esa parte de la Biblia, heme aquí, envíame a mí. No es de que para que usted se vaya a ser misionero para allá, no es para misionero nada más. El heme aquí, envíame a mí es, mira mi tiempo. Mira mis habilidades. Mira lo que yo sé. Mira lo que tengo. Todo lo que tengo, Dios, mira, lo pongo a tus pies. Heme aquí, envíame a mí. Hay un precio que hay que pagarle a ese llamado para que se pueda revelar. Y te voy a decir a quienes se le está complicando la cosa. Número uno, se le está complicando a la gente que tiene demasiados intereses desconectados de Dios. De Dios. Pero que no necesariamente son incorrectos ni malos. Solo están independientes de Dios. Entonces el Señor te está diciendo, tráemelo aquí. Que yo me voy a hacer socio tuyo. Y te voy a dar la victoria en todo lo que yo tengo dentro de mi agenda para ti. Y dentro de lo que no es de mi agenda para ti, yo te voy a alinear para que tú le des la espalda a todo lo que el diablo está usando para distraerte. De modo que tú no puedas avanzar en lo que ya yo señalé para ti. Dame un segundo. ¿A quién más se le está haciendo complicado obedecer al llamado? A los jóvenes. Aunque usted no diga amén, yo le voy a decir por qué. La Biblia dice, la gloria del joven es su fuerza. ¿Usted ve? Entonces el joven, como está tan fresco, lleno de brío, yo no hablo de todo, estoy hablando generalmente, pero no totalmente. Muchos jóvenes sienten que tienen toda una vida para ellos hacer demasiada cosa con su vida. Entonces no, ahora no es tiempo de yo darme por entero a Dios. Eso se traduce de la siguiente manera, yo estoy muy joven, yo estoy muy fresco, yo estoy muy lindo, yo estoy demasiado new. Así que déjame esperar que yo sea un bagazo, para entonces yo llevarle el bagazo de mi vida a Dios. Dice el Señor, yo no te di bagazo a ti. Así que no me guarde bagazo a mí. Ando buscando uno. Si usted quiere aplauda y si no, no. Ando buscando shalahakataya. Ando buscando uno. Uno que venga y me diga, estoy disponible para cumplir con lo que tú tienes para mí. Vamos aquí. Salmos 89, versos 20 y 21. Hallé a David, mi siervo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Número uno, ¿cómo así que Dios halló a David? No entiendo nada si lo leo humanamente. Porque el mismo David escribió en el Salmo 139 diciendo, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo que Dios halló a David? Salmos 89, verso 20. Hallé a David, mi siervo. Escuche algo, no es David el que formaron en el vientre, el que el Señor halló. Fue a David su siervo. Yo anduve buscando porque yo conozco al David que yo formé en el vientre. Pero yo a quien andaba buscando era a David el siervo. Yo sabía dónde vivía David desde siempre, desde que nació, desde que Isaí lo tuvo. Yo lo que estaba esperando era que se convirtiera en el siervo. A David, yo siempre le he sabido la dirección a David. Ay, yo sé en qué torre tú vives, dice el Señor. También yo sé en qué apartamento. Yo sé exactamente dónde encontrarte al que tú estás ahora. Lo que pasa es que yo no ando buscando solo a David. Yo ando buscando al siervo. Esto se va a poner muy fuerte ahora. Yo quiero que tú le digas a tu hermano ahora mismo, cualquier cosa, agárrate de mí. Dios no acepta menos de lo que Él vio de nosotros. Es un artista. Y de hecho yo estaba viendo, le consulté ahora al Strong, al diccionario de griego, hebreo y todas esas cosas que yo le he mencionado a usted, que usted, si le gusta estudiar la Biblia, debería de tener. Porque me llama la atención, todavía no salgo del impacto de esto que el Señor le dice a Ananías. Vete, porque instrumento escogido me es Él para llevar mi palabra a reyes, a los gentiles y a toda la nación de Israel, hablando del apóstol Pablo, específicamente en la persona de Saulo. El Señor le dice a Ananías, vete porque instrumento escogido me es él. Cuando voy a ver en el griego la palabra instrumento, oiga lo que significa, lienzo. Él es un lienzo. Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Saulo es un lienzo? Déjame explicártelo. Cuando un artista va a pintar, puede ser el mejor de los artistas, pero para poder expresar su arte, necesita un lienzo. Según el original griego, cuando el Señor le dice a Ananías, ve, es un lienzo que yo tengo ahí. Y hay una obra de arte que tengo que hacer a los gentiles, a Israel, a los reyes, que la voy a revelar usando ese lienzo. Mire, ay Dios, cuando la Biblia dice que el Señor se le aparece a Saulo, Saulo le dice dos cosas, dos preguntas. ¿Quién eres? Léalo. Libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? La segunda pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo único que hay que preguntarle a Dios. Revélate a mí como tú quieres que yo te vea, porque yo todavía te estoy viendo a ti como el Dios que está allá y yo estoy aquí. No, tú eres el artista que quiere expresar su obra de arte por medio de mí. Yo soy la pantalla, tú eres el proyector. Vamos, si ese es el dile al que te queda al lado, somos lienzos. Dios quiere proyectar lo que es por medio de nosotros. ¿Tú sabes lo que le dijo Saulo? Es a mí que tú me andas buscando, yo estoy aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice, vete, entra a la ciudad, que ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y le voy a decir lo que dice aquí otra vez. Hallé a David, mi siervo. David, ya tú eras David. Ahora necesitaba que te convirtiera en mi siervo. Si yo no tengo tiempo, obviamente no lo tengo. Dios me va a ayudar aquí. Pero dice que cuando Dios encuentra lo que él vio y lo compara. Ustedes saben cómo aquí en el país, República Dominicana, nosotros aquí, el sistema educacional de esta nación tiene, creo que todavía lo tiene, realmente si no es así, ayúdeme, pruebas nacionales. Ok, cuando cogimos la prueba nacional, usted sabía, ¿verdad?, que hay como una... ¿Qué corrige la prueba? Yo no sé si usted sabe lo que corrige la prueba. Es un patrón que le ponen encima a lo que usted llenó. Si sobre el patrón que ponen todo está lleno, usted pasó. Porque la corrección se da en base al patrón que se le pone a lo que usted hizo. Entonces mira lo que pasa, ya Dios tiene un patrón de tu vida. Y Dios dijo, yo te mandé a la tierra para que te me conviertas en un arma de guerra que derribe los planes del diablo donde quiera que tú llegues. Eso es lo que yo veo de ti. Escúchame. Y tú vienes y te levantas y un día como que medio le predicaste a dos o tres, pero como que vuelve y te caíste. Y dice el Señor, todavía cuando yo te pongo al lado de lo que yo hice, no te pareces. Entonces yo ando buscando a David, mi siervo. Entonces yo ando buscando mi diseño en ti. Por eso es que te está costando. El diablo está pujando para que tú no te conviertas en lo que Dios quiere que tú seas. Hay otras personas que no están avanzando porque están distraídos. Estás distraído. Estás desenfocado. Pero hoy el Señor te trajo a decirte, no te me distraigas. Que yo hubiese podido mandar a otro donde tú estás trabajando y te mandé a ti. Esa posición se la pude haber dado a otro. No es que tú eres el más inteligente. Hay gente más inteligente que tú. Pero tú me representas a mí. Si usted quiere, aplauda. Y si no, yo no sé. Te andan buscando. Te andan buscando. Dios va a derramar su gloria. Cuando Dios dice, ah, ya te convertiste. Es que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y la vasija que hacía se le echó a perder en su mano. Y él volvió, la recogió e hizo una vasija como a él le pareció mejor hacerla. Vasija hecha por él. Saulo, este es el diseño. David, te ando buscando. Te visité hace 5 años, no te parecía. Volví a los 3 años, volví. Ay, pero por fin hallé a David, el humilde. El que no le importa si le ponen un plato en la mesa o no. El que no le importa que le digan, recoge queso, ve a ver todo lo que tú le puedas llevar a tus hermanos, llévaselo al campamento y tú no estás enlistado para el ejército. Pero ve, atiéndalo a los que están enlistados y David con todo y unción se va a mover. ¿Tú sabes por qué se mueve a servir? Porque es siervo. Y la gente que califica para que Dios muestre su gloria a través de ellos no son los jerarcas. Son los siervos. Dios quiere una generación que entienda que tiene unción para servir, unción para levantar, unción para ayudar, unción para revelar al maestro a través de ellos. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los siervos? Hallé a David, mi siervo. Y esto yo lo conecté con lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 40 versos 16, donde dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Y dice el verso 33 del mismo capítulo, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Porque cuando el Señor le dijo a Moisés, mira qué es lo que tú vas a hacer. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Todo lo que Dios le reveló. Cuando Dios vio que todo lo que le reveló a Moisés era lo que exactamente estaba diseñado en el cielo, la gloria bajó. La gloria anda buscando un sitio donde bajar. Ay, no, yo no sé. La gloria anda buscando gente en quien derramarse. ¿Y por qué no viene aquí? ¿Por qué no está aquí? Porque tiene que ser según el patrón del cielo. ¿A quién Dios anda buscando? No es a Yesenia Ten. Ando buscando el paquete. ¿Qué? Dime. Dios anda buscando la sierva que se llama Yesenia. Pero anda buscando también a Starling, a Mildred, anda buscando a Laura, anda buscando a Juan, a Pedro, a Elena, anda buscando a Rodríguez, anda buscando a todos nos anda buscando. Es más, te voy a decir algo, desde el lugar donde tú estás, Dios te anda buscando. Tú llegaste ahí como empleado, pero no como siervo. Tú te estás ganando un sueldo, pero en el cielo no te han puesto el primer cotejo de estás cumpliendo con la razón para la que yo te entré a esa empresa. Te andan buscando. Te andan buscando. El error de mucha gente aquí es, ya voy casi recogiendo, aterrizando para orar por ti. El error de mucha gente es que cree que Dios lo anda buscando nada más para que se pare aquí. Yo sé que a mí Dios me anda buscando. Y yo estoy aquí desde hace rato, pero a mí no me dan parte aquí, es que tú no entiendes para qué que te andan buscando. Déjame decirte algo, en las cruzadas de milagro no solo se anda buscando el que va a predicar, se anda buscando el que va a poner el sonido, se anda buscando el que va a encender las luces, se anda buscando el que va a armar la tarima, se anda buscando el que tiene que llegar al lugar a orar primero, se anda buscando las danzarinas, se andan buscando los que van a adorar, se andan buscando... Chama, jailaja. Es que, ay, a mí me andan buscando, pero yo no me ponen a predicar. ¿Quién le dijo a usted? Tú sabes que tú el que pasa por aquí, por el frente de esta iglesia, anda buscando ver a alguien que se le parezca a Jesús. Y muchas veces los líderes no están ahí, pero están los servidores del Ministerio de Seguridad. Es a ti que te andan, ay, ay, te andan buscando. Te andan buscando. Déjame decirte algo. Escúchame, tenemos que entender que no todos fuimos llamados a lo mismo. Yo siento que no fui llamada a la política, pero Dios, hay gente que la llamó para ser político. Se me fueron. Es en serio, que aquí nosotros no nos unamos a ellos, no nos podemos unir. Porque esta es una iglesia, y oiga por qué que no nos podemos unir. Porque aquí puede llegar todo el mundo de cualquier partido a adorar a Dios. Pero usted me pregunta a mí, hay gente que Dios la señaló y le dijo, te voy a mandar al palacio con la unción de José. Con la unción de Daniel, vas a entrar y vas a marcar la diferencia ahí. Dios lo hace. Que a mí no me haya mandado para eso, eso es otra cosa. No me tiene que mandar. Es más, le voy a decir algo. En este tiempo, Dios quiere hacer que se active un avivamiento. Y no solo es en la iglesia, es en el banco donde tú trabajas. Es en el hospital donde tú sirves. Es en la esquina donde tú laboras. Es donde quiera que lleguen los ungidos de Él. Que tiene que haber avivamiento porque tú llegaste ahí. Te andan buscando. Dice el Señor, no me dejes como último en tu agenda. Que yo no te he dejado como último en la mía. Antes de tu nacer ya yo tenía una agenda contigo y te estoy esperando. Pastora, ya termine esto diciéndome. ¿Cómo es que hay gente que se consagra para Dios, vive orando, ayunando, y usted dice que el asunto es darle a Dios primero, ellos le dan a Dios primero, y no vemos tampoco que con ellos se vea lo que Dios está diciendo que va a hacer? Ese es el tercer grupo. Ay, ay, ay. La gente que es verdad que ayuna más que nadie, ay Dios mío, ayuno, oración, gloria, y usted dice, ven acá, ¿y por qué yo no veo milagro? ¿Por qué yo no veo qué cosa grande como lo que la Biblia promete que va a hacer Dios en este tiempo? Pasen con ese que vive todo el tiempo ayunando, orando y leyendo la Biblia. ¿Qué pasa con eso? Te voy a decir lo que pasa y que Dios te libre a mí, que nos libre a ti y a mí. Ese último grupo de gente, porque el primero es la gente que no entiende, que tiene un llamado y que nació para Dios. El otro es que aún viniendo aquí se enreda en todo menos en lo que Dios quiere que ellos hagan. Y el tercero es lo que llegando aquí se consagran en ayuno, oración y lectura bíblica, pero con ellos no pasa nada. ¿Le digo a ustedes por qué, sí o no? Generalmente, esa gente que usted la ve que oran 7, 8 horas al día, cosa fuerte, que ayunan 2, 3 veces a la semana, es verdad que están metidos con Dios, pero entonces vuelvo y digo, ¿dónde está? ¿Dónde están los prodigios? No lo vemos. ¿Tú sabes el problema de esa gente? Que ellos creen que por sus méritos de ellos. Escúchame, espérate. Yo necesito que tú oigas esto. que lo oiga el mundo a través de esta transmisión. Escúcheme bien. Usted y yo no podemos pasar la vida ayunando y orando. Y habiéndonos pasado lo que nos reste de vida ayunando y orando, no vamos a poder haber ayunado y orado suficiente para que una sola vida pase aquí y reconozca al Mesías. Escúcheme, yo no tengo cómo pagarle un precio a eso. Lo que Dios hace en su iglesia no es por los ayunos de nosotros. Ay, no. ¿Cómo así? No, en serio, no es por mi ayuno que la gente se salva. Yo entonces estaría diciendo que yo compro la salvación con los ayunos que hago. Es que no, los ayunos que yo hago no pagan salvación de nadie. Yo no pudiera ayunar suficiente por una sanidad de la que Dios hace aquí. Yo no pudiera, Starling, no podemos ayunar suficiente. Ay, pastor, entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Aquí es que está el dilema. Mucha gente se va por el lado de no hay que hacer nada, ya Cristo pagó el precio. Ya Él pagó el precio, yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que hacer es tomar los méritos de Cristo y ya, that's it. Y otros dicen, no, yo tengo que hacer y hacer para pagar el precio para que pase. Para que pase, no. Yo no hago para que pase. ¿Tú sabes por qué pasa? Porque uno, que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él se inmoló por causa de nosotros. Por su llaga, no por la llaga de nosotros aquí, ninguno, sino por la llaga de Él, nosotros hemos sido curados. Esto es por gracia, la salvación es por gracia, milagros por gracia, sanidades por gracia. Entonces, el precio de ese manifestar lo pagó el Señor. ¿Y para qué ayuno entonces, pastora? No voy a ayunar, yo no dije eso. Ahora es que tú tienes que ayunar con lo que yo te voy a decir. De ahora en adelante que tú vas a arrancar a ayunar. Con esto que yo te voy a decir. Dígale al que le queda al lado, te dije que te agarre. En diciembre, nosotros estuvimos fuera del país. ¿Verdad, señor Bonilla? Y acontece... Acontece, escuche, que a nosotros, Ana, ¿dónde está Ana? Anda por ahí. Se nos quedó algo en el lugar donde estábamos. Cuando llegamos a la casa y abrimos la maleta, nos dimos cuenta que ese artículo no llegó. Llamamos al otro día y preguntamos, escúchenme, ¿ustedes pueden revisar en el lugar ahí donde estábamos si se quedó algo? Y dice la persona que nos atiende, sí, se quedó algo. Recogimos lo que se le quedó. Y aquí están sus pertenencias, así mismo el término, aquí están sus pertenencias. Dice la persona, lo único que ustedes tienen que hacer es pagar el envío para que llegue a su casa. Y tranquilo que nosotros hacemos todos los manejos de aquí, solamente hagan el depósito y se le envía a la casa lo que ustedes dejaron aquí, que es pertenencia de ustedes. Dame un segundo. El precio de eso no era el precio del envío. Entiéndeme, ¿entendiste? El precio del artículo no era el del envío. Pero para yo poder tener el artículo, escucha esto, siento a mi padre aquí, aleluya, aleluya, aleluya. El producto es la sanidad. Es el milagro, es la gloria. Yo no tengo cómo pagar eso. El precio que usted y yo pagamos en ayuno, oración, consagración, lectura bíblica, ese es el precio de el envío. Si usted quiere aplaude, yo no sé. Dile al que te queda al lado, cuidado si tú no andas pagando los delivery, dile. Que andan una pertenencia tuya por ahí que te la tienen que hacer. ¡Sheha! Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Es suyo, pero usted tiene que pagarle el precio del envío. ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos que vivir ayunando y orando? Para que lo que tiene que llegar aquí a esta dirección. Adora, hey. Adórale que Él está aquí para que lo que tiene como remitente, soplo de vida República Dominicana, tenga el delivery pago. Dice el Señor, yo tengo la liberación de tu familia, pero el delivery está esperando que tú hagas la transferencia. Dale el aplauso al Señor. Y dile al que te queda al lado, todos los delivery míos estancados van para mi casa desde hoy, dile. No, vete, encuéntrate a alguien y dile, es para mi casa que van. Porque voy a comenzar a pagar. Aleluya, en el mundo espiritual. Ese precio, oiga lo que es que pasa. Es el lienzo el que se limpia con el ayuno, la oración. El artista no tiene problema. El producto está ahí pago, listo para entregártelo. El problema es el delivery. Oiga, ¿por qué que usted tiene que vivir ayunando y orando? Mi ayuno y oración no cambia a Dios, no mueve a Dios. Me cambia a mí, me prepara a mí, me limpia a mí. Y mientras yo más preparada estoy en el Espíritu, más fiel se va a revelar el producto que Dios transfiere a la tierra por medio de mí. Así que no, si usted cree que lo que Dios está haciendo con usted es usted que lo está pagando, usted solamente está pagando delivery. Porque los méritos son de Cristo. Cuando usted ve aquí que este altar se llene de gente llorando, nunca diga, wow, Yesenia Ten, mira, no. Yesenia Ten es solamente un lienzo. Ella nada más. Ella solamente es una vasija de barro. El tesoro es el Señor. Puesto en vasijas de barro como es usted y soy yo.